En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Muchísimo retraso en esta ocasión, pero bueno, como siempre con la unidad móvil lo solucionamos todo. Eso sí, nosotros hemos decidido acercarnos hasta el centro de salud del Torrejón. Aquí están los profesionales sanitarios, donde además de los profesionales médicos, bueno, pues un gran equipo se encarga de velar por la salud de todos los beneficiarios del Distrito Quinto. Por eso, bueno, pues hoy teníamos un tema que trasladarles entre ellos. Hablamos de algo, de una enfermedad que aparece, se recrudece ahora con la primavera, nada más y nada menos que las alergias. Vamos a hablar de sus molestias y cómo disminuir pues esas situaciones tan complicadas. Por eso, antes que nada, presentamos a nuestro director del Centro de Salud de Torrejón y médico de familia, Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu, y perdón por el retraso, pero las consultas ya sabes cómo suelen ser.
Bueno, nosotros por eso decidimos mejor agilizar el tema. Y, por supuesto, Marta García, doctora Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y como siempre, ¿verdad?, son temas que nos interesa trasladar a toda la audiencia porque precisamente esta es la época del año donde aparecen con más virulencia. ¿Qué son las alergias?
Pues las alergias son una reacción anormal del organismo, del cuerpo, debido a que este responde de forma exagerada cuando entra en contacto con una sustancia que proviene del exterior y que normalmente esta sustancia al resto de personas no provoca ninguna reacción. Provoca pues tipo dermatitis cuando afecta a la piel, rinoconjuntivitis o incluso afecta también a las personas que tienen asma bronquial sobre todo,
bueno, pues tenemos que hacernos eco de que todavía no se sabe realmente a qué se debe su aparición y qué sustancias pueden provocarlas, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, las sustancias que hemos comentado que hacen reaccionar al cuerpo y a nuestras defensas, como ha dicho la doctora Marta, y hacernos más sensibles, que esas son sustancias que se llaman alergenos, ¿vale?, porque son los que nos hacen reaccionar, son bastante variadas. Lo que provocan es una inflamación de las distintas partes del cuerpo, llámese la piel, llámese la nariz, llámese los ojos, llámese los bronquios, y los inflama, ¿no? Y las causas, como puede haber una, siempre tenemos que tener en cuenta que las sustancias son muy variadas, desde pólenes, desde determinado tipo de césped, determinado tipo de flores, determinado tipo de árboles, pieles de animales, ¿vale? Muchas pieles de animales, medicamentos también pueden hacer reaccionar, ¿no? Y, bueno, una de las más frecuentes que muchos de nuestros pacientes sufren es el conocido bichito del polvo, los ácaros del polvo. Son unos bichitos microscópicos que están en el polvo y que cuando entran en contacto con nuestro cuerpo reacciona de manera anómala y provocan las alergias, ¿no? Entre las causas, aparte de los alergenos, que es el determinante de la alergia, también hay una herencia, un componente de predisposición genética familiar, ¿vale? Igualmente también la raza, donde el porcentaje de personas, por ejemplo, en la raza europea de blanca tiene mucha más frecuencia de alergia que en otras zonas del mundo como en África o en América, en los trópicos, ¿vale? También hay una susceptibilidad individual, una predisposición individual a poder padecer. Y también otra de las causas que se tengan más alergia, pues un poco la exposición a determinados componentes ambientales, ¿vale? De las zonas industriales, las zonas industrializadas, que se tienen más alergia que en las zonas rurales. Pues, por ejemplo, todas las emisiones de gases y de humo provocadas por vehículos, calefacciones, fábricas o actividades industriales que son más perjudiciales para las personas que son alérgicas vivir en zonas en las que haya, evidentemente, mucha más fábrica que vivir en medio del campo, siempre que no sea alérgico al tema de lo que son los pólenes, ¿no?, o las flores. Pero
cada vez vamos sumando, ¿verdad?, más pues más sustancias que al final producen estas reacciones y sobre todo hablamos de este sistema de defensa del cuerpo que no actúa. Por eso, ¿qué síntomas presentan los enfermos?
Pues el picor nasal, ocular, bronquial, junto con el picor de garganta y el de oído, son los síntomas más frecuentes de la alergia. Pero bueno, también hay otros como los dermatológicos, las afectaciones cutáneas como hinchazón, eczema. Y luego, en casos más complicados, pues puede aparecer también dificultad respiratoria o los típicos pitus en el asma bronquial.
Es importante también conocer hay que diagnosticarlo cuanto antes mejor. Antes podemos tomar medidas, por eso, ¿qué pruebas son las que se deben de realizar?
Vale. En esta patología, como en otra, aquí es mucho más importante la realización de una adecuada historia clínica por parte de tu médico de familia, una historia en que se detallen todo este tipo de factores individuales que te hacen reaccionar de alguna u otra manera, quiero decir, pues valorar un poquito antecedentes familiares, como hemos dicho, valorar también en qué momento del año se te producen más, como tú bien dicho al principio del programa, y todos nuestros pacientes conocen, la primavera es la época estándar, la época más productiva de síntomas alérgicos, pero no olvidemos también el otoño, que es otra época de cambio de tiempo que también puede ocurrir, o hay personas alérgicas en lo que no hay cambios estacionales, o sea, la tienen durante todo el año. ¿Qué zona vive? ¿En qué zona se encuentra? ¿Cuáles son las características de su casa, de la vivienda? Ahora me recuerdo un caso que hemos tenido recientemente en el que por más que preguntábamos al paciente desencadenante, no encontrábamos. Y se dio cuenta de que tenía una cobaya en su casa y ha sido retirar la cobaya de su casa y mejorar totalmente sus síntomas, ¿vale? Cosas indetalladas, por ejemplo, o gente que utiliza, que tiene un hobby de pintura y utiliza, por ejemplo, y pinta en casa, pues hay gente que tiene alérgico a los excipientes de las pinturas y lo mismo. Y por eso que cuando hacer una buena historia clínica es básico en el tema de la alergia, ¿vale? El resto de pruebas que podemos ahora hablar van a confirmar o no la situación, pero lo fundamental es hablar con nuestro paciente, una adecuada anamnesis y una exploración física. Lógicamente hay que mirar los oídos, hay que mirar la garganta, hay que auscultar el pecho, ¿vale? Y ya como prueba, pues siempre, por ejemplo, ahora, anteriormente la mayoría de las alergias se tenían que diagnosticar siempre por las pruebas cutáneas, temidas pruebas cutáneas para aquellos que lo hayan sufrido, puesto que supone pincharle la piel de los brazos o de la espalda y ponerlo en exposición con unas tablas de 15 o 20 diferentes tipos de productos, con lo cual, pues a veces hay que tener también cuidado. Estas pruebas se hacían a nivel hospitalario, puesto que puede haber una reacción importante, una reacción anafiláctica en un alérgico y una reacción grave. Entonces, eran pruebas también temidas porque, aparte de lo incómodo, las consecuencias que podían tener. Pero ya últimamente, en los últimos 10 años, esto se ha ido sustituyendo, se siguen haciendo, pero se ha ido sustituyendo por una sencilla análisis de sangre. Y la sangre se determina en una serie de sustancias que son una inmunoglobulina e antes diferentes tipos de productos que se ponen en contacto con ese tipo de anticuerpos y nos determina una batería amplia de la gran mayoría de alergias. Es verdad que muchos pacientes dirán, pues a mí me la diagnosticaron por las pruebas. Efectivamente, hay muchos pacientes que tienen que ser por las pruebas cutáneas, incluso con pruebas de provocación, que es también a nivel hospitalario, porque hay que enfrentarlo al paciente con, por ejemplo, a nivel de la alergia alimenticia, pues darle posibles alimentos que puedan ser los desencadenantes de su alergia. Y es verdad que se puede ocurrir lo que hemos dicho, una reacción anafiláctica, que todos nuestros alérgicos importantes saben de la gravedad que estamos hablando, una reacción de asfixia, de bajada de tensión, incluso de posible parada cardiorrespiratoria, que por lo tanto siempre hay que evitar y prevenir, ¿no? Entonces, todas las pruebas implican cierto grado de riesgo, como hemos dicho, las de exposición importantes, por lo tanto, exploración, anamnesis y pruebas sanguíneas en la mayoría de las alergias como se diagnostica.
Lo que sí es verdad es que parece que está aumentando, en vez de disminuir, cada vez hay más alérgicos y alérgicas.
Sí, el número y la frecuencia, la prevalencia de la alergia va en aumento, puesto que cada vez estamos más expuestos a diferentes contenidos, a diferentes humo, a diferentes alimentos, y eso hace que nuestro cuerpo pues también un poco se vuelva reactivo muchas veces, porque incluso hay alimentos que antes no se tomaban aquí en España y ahora se toman. No es que sean malos, por supuesto, pero que las personas nunca habían estado expuestos. También es verdad que cada vez tenemos más protección hacia nuestros bebés, hacia nuestros niños, y estamos demasiado protegidos en ciertos aspectos, que cuando toman contacto con alguna sustancia en su adolescencia o en su infancia, pues reaccionan de este tipo, ¿no? Que antes, cuando que es algo que está
era más seguido, ¿no?
Antes vivíamos más en la calle, antes eso dicen nuestros padres y nuestros abuelos. Es que antes estabais más en la calle y no había ningún problema, y ahora que estamos más restringidos, más reservados, pues aparece más alérgica. Efectivamente, un grado, como todos nuestros abuelos y nuestros padres, de certeza tienen en este aspecto, vamos.
Bueno, pues por lo que nos estás trasladando, al final hay que tratar estas alergias. ¿Qué forma es la más adecuada para este tratamiento?
Vale, el tratamiento fundamental de la alergia, y es de lógica, es evitar el agente causante de tu alergia, cuando se conoce. Si tú sabes que tú eres alérgico al plátano de sombra, que es un árbol que todos sabemos y hemos visto en la Plaza de las Monjas, que son esos árboles grandes, con esas hojas grandes y esas raíces grandes, pues lógicamente ahora no pase por la Plaza de las Monjas, o por zonas donde existe, por Plaza 12 de Octubre, en el Parque 12 de Octubre también hay mucho plátano de sombra. Quiero decir, si tú eres alérgico al perro, no puedes tener un perro en casa. Lo fundamental, evitar el agente que te desencadena la alergia. Sin eso no sirve ningún tratamiento. Ya busquemos medicamentos, ya busquemos alergia. Lo fundamental, evitar el contacto con el alergeno, ¿vale? Cuando se conoce. Muchas veces no son conocidas, a ciencia cierta, pues se hace un poquito una prevención general de evitar los alergenos. Fundamental tratamiento de las alergias, un medicamento que nos quita los síntomas y la reacción sanguínea que provoca con la liberación de una sustancia que es la histamina. Por lo tanto, utilizamos antihistamínicos, que son pastillas que cortan esa reacción en nuestro sistema sanguíneo y evitan la liberación de histamina, que es lo que nos provoca inflamación de los ojos, inflamación de la nariz, picor de los ojos, picor de la nariz o reacciones bronquiales o cutáneas. ¿Vale? Entonces, fundamental tratamiento los antihistamínicos. Hay muchos, normalmente se utiliza antihistamínicos que no sean muy sedativos, que no den mucho sueño, porque son pastillas que hay que tener cuidado, sobre todo gente que conduce o que tienen manipulación de maquinaria de cuidado, pues evitar el uso de antihistamínicos si nos dan sueño, o tomarlos de manera nocturna, cuando nos vayamos a acostar. Otro tipo de tratamientos que se utilizan también son, por ejemplo, que corte la inflamación, los corticoides, los fármacos corticoideos también se utilizan tanto a nivel oral como a nivel inhalado, a nivel bucal para los bronquios, como a nivel cutáneo, ¿vale? Y si, por ejemplo, padecemos de asma por una reacción alérgica, pues utilizamos medicamentos que dilaten los bronquios, broncodilatadores, ¿vale? Que también se toman de manera inhalada. Muchos de nuestros alérgicos se vacunan, ¿vale? Las vacunan. No todos los pacientes alérgicos pueden ser vacunados ni tienen éxito la vacuna. La vacuna es un tratamiento que consiste en administrarse una inyección subcutánea, ¿vale? De manera semanal o mensual en función a los criterios que tu médico o tu alergólogo corroboren. Y es un tratamiento que al menos hay que mantener entre 3 y 5 años. Si tú no estás dispuesto a estar durante 3 o 5 años vacunándote todos los meses, ni te lo propongas, porque es perder el tiempo. Y perder el dinero, porque no son medicamentos baratos como los que se vacunan conocen. Y después que no todas las alergias son susceptibles de las vacunas. Las vacunas son solamente susceptibles en personas jóvenes, porque muchos mayores que nos vienen ahí. ¿Yo por qué no me puedo vacunar? Pues porque no te voy a garantizar un éxito y no vas a tener más consecuencias negativas que positivas. Y segundo, si tu alergia es a 5 o 6 alergenos, no te plantees vacunarte. Las vacunas sirven cuando es un único causante de tu alergia, 1 o 2, como mucho, pueden tener una mezcla de 1 o 2, por lo menos es lo que la ciencia demuestra que tiene un efecto. Y además, otra cosa, aunque te vacunes 3 o 5 años y te cumplas bien el tratamiento, no todos los vacunados tienen una reacción positiva, o sea que puede haber hasta un 20 o un 30% que a pesar de hacerlo todo bien, la vacuna no le ha servido. Por lo tanto, es un tratamiento susceptible cuando es posible, ¿vale?
Hay que pensárselo. Eso sí, lo importante de lo que estáis comentando es que, bueno, hay también casos en donde las sustancias causantes, pues se saben, se conocen. Entonces, hay que tomar esas medidas concretas, esas medidas específicas. Marta, ¿nos puedes comentar, por ejemplo, frente a las alergias por polen, qué medidas podríamos tomar?
Sí, pues mira, en el caso del polen, deberíamos evitar los lugares que concentran mayor cantidad de polen, como pueden ser los parques, los jardines y sobre todo en los momentos de mayor polinización, como puede ser ahora la primavera, ¿no? Si no es necesario, pues intentar no salir a caminar los días que haya más viento, porque el viento arrastra el polen, o si no, si hay que salir porque es inevitable, pues usar gafas o incluso ponernos una mascarilla. Si viajamos en coche, pues mejor con la ventanilla cerrada. Luego, las mayores concentraciones de polen se producen sobre todo a primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Entonces, entre las 5 y las 10 de la mañana y las 7 y las 10 de la noche, pues evitar hacer ejercicio u otras actividades al aire libre que indiquen pues un ejercicio físico más intenso. Y mantener la ventana cerrada, por supuesto, en esas horas del día. Luego, el aire acondicionado, si tenemos aire acondicionado, ponerle algún filtro y con regularidad pues cambiarlo o limpiarlo.
Eso es aconsejable siempre, ¿verdad? Claro, en cada año, por lo menos, que tenga pues ese mantenimiento.
Claro, en el caso de polen o ácaros también, las alergias a ácaros, pues también, en ese sentido, el aire acondicionado, pues es mejor para todos limpiarlo. También, bueno, si se dispone de secadora en casa, pues mejor secar la ropa en la secadora para evitar que se llene de polen en un espacio externo. Si no es posible, pues bueno, intentar secar la ropa dentro de casa, tener un patio así un poquito más cerrado o algo, buscar a lo mejor una alternativa a lo que es la ventana o fuera donde se puede llenar la ropa de polen, que luego no la vamos a poner, ¿no?
Claro, el vehículo transmisor al final es el aire, todo lo que esté relacionado con el espacio abierto.
Eso es, claro, así es. Y bueno, y luego pues no tener las plantas a las que somos alérgicos, ¿no? Lo que, como ha comentado don Jesús, pues evitar tener esas plantas en casa, evitar el alérgeno.
Hay veces que, por mucha precaución que tengamos, ¿verdad?, el aire puede traspasar cualquier filtro que nosotros queramos poner para no tener ese contacto. Lo mismo ocurrirá con las alergias a los ácaros, al polvo. ¿Qué podemos hacer, Jesús?
Pues, en este caso, pues evitar el acúmulo de polvo. Yo sé que todas nuestras casas suelen estar muy limpitas, muy bien, pero el problema es que durante el día